En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá en base en los servicios de verano, hasta ahora hemos escuchado ya mucha palabra de Dios que se ha leído. Pero sin embargo, todavía no llegamos a escuchar la palabra de Dios que leo. Como la introducción de mi sermón en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Las palabras se escuchan en el nombre de Jesús, como siguiente. Era invierno y en Jerusalén celebraban la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo paseando por el pórtico de Salomón. Los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: Ya os lo he dicho y no me habéis creído. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a coger piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo: Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de vosotros. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Los judíos le contestaron: No vamos a apedrearte por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú, que no eres más que un hombre, te haces Dios a ti mismo. Amén. Este texto que San Juan ha apuntado y escrito cuenta una ocasión en la vida de Jesús. Cuenta una ocasión de los tiempos cuando Jesús trabajaba públicamente. Este texto que describe San Juan es muy conocido. Es una situación común en los tiempos cuando Jesús estaba trabajando. Nosotros sabemos cómo describen las evangelistas, cómo Jesús paseaba en las tierras, en las ciudades, en muchos lugares, y paraba muchas veces a charlar con la gente, paraba para contar cosas, para enseñar. Y sabemos que siempre los oyentes alrededor de Jesús eran muchas veces de varios tipos de oyentes de la palabra. Sabemos que había personas que a lo mejor hayan escuchado algo sobre Jesús de Nazaret y habían venido solo por curiosidad a escuchar qué es lo que habla ese hombre de que se habla mucho. También sabemos que en los grupos que estaban escuchándole a Jesús, más que nada antes de la Semana Santa, habían personas quienes querían verle a Jesús a hacer enseñanzas malas. Querían ver a Jesús haciendo cosas malas, de que se podría ofenderle a él. Pero igualmente sabemos que en los grupos que les estaban escuchando habían también personas siempre que por la voluntad de su corazón habían querido venir acá, allá acerca de Jesús para escuchar el mensaje de la alegría que se prediga desde el reino de Dios. Hoy día también ese mensaje de alegría sobre el Señor Jesucristo, sobre Dios misericordioso, evangelio, el perdón de los pecados. Por eso, este texto que ha escrito San Juan describe algo que es muy común al trabajo de Jesús. En el comienzo del texto, el evangelista describe el lugar y el tiempo, cuando y dónde tenía lugar la conversación que recientemente leí. Acá se dice que Jesús estaba en el templo paseando por el pórtico de Salomón. El templo de Jerusalén. Se habla mucho sobre ese templo en los textos de los evangelistas. Ese templo era el tercer templo que se había construido al mismo lugar. El primer templo de Jerusalén había sido construido por el rey Salomón. Después, ese templo se destruyó y se desapareció. Más luego, al mismo lugar, se construyó un templo nuevo, de que se dice, de que se cuenta que era un templo más pequeño y un templo más pequeño y menor, como un edificio. Y después, el tercer templo, que fue construido por Herodes, que quería hacer el templo más grande y mayor. Eso fue construido y fue hecho más grande para que, por lo que sabemos por las descripciones, era un edificio grande, un edificio fino. En la área del templo había muchos lugares donde la gente podía entrar. Uno de los lugares era ese pórtico de Salomón que se menciona en el texto. Ese pórtico de Salomón se sabe que era un lugar donde la gente podía venir y reunirse a conversar, a discutir de los asuntos de la fe. Podían tener debates. También venía personas que enseñaban uno al otro sus pensamientos y sus puntos de vista, por ejemplo, sobre los asuntos de la fe. Acá, San Juan describe que la ocasión tuvo lugar justo ahí en el pórtico de Salomón. en un parte de ese templo grande y magnífico. Más luego sabemos que ese tercer templo finalmente se destruyó. Jesús en sus tiempos profetizó que el templo de Jerusalén iba a destruirse. Era una ocasión donde Jesús estaba con sus discípulos y con otra gente y estaban mirando al edificio encantados. Y Jesús dijo allá que va a venir un tiempo, no se sabe cuándo, pero ya no habrá una piedra sobre otra piedra. Y al estudiar la historia de la iglesia, se puede encontrar que después de lo que profetizaba Jesús, pasaban 40 años y se destruyó el templo de Jerusalén en una guerra. Hoy día, este templo ya no existe, solamente hay una ruina, una parte del muro que se dice que se llame Muro de Llora. Así era el lugar donde tuvo lugar esa conversación entre los judíos y Jesús. Los judíos le rodearon a Jesús y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Se puede notar acá en el texto que Jesús, ante ese tipo de pregunta, no quería tener un debate, no quería crear nada tipo situación, sino que fuertemente les contestó y les decía que él mismo era el Mesías prometido. Antes de esto, antes de lo que sucedió, habían esos judíos ya conversado con Jesús sobre el mismo asunto. Aquí se escribía antes que acá se escribe que había una misa de iglesia en Jerusalén y se dice que en Jerusalén se celebraba la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Era un tipo de festividad. Y Jesús estaba con la gente que había reunido a esa fiesta. Y Jesús ya había estado conversando de su existencia personal. Y habían tenido tipo conversación donde tenían otro diferentes puntos de vista. ¿Qué era Jesucristo en serio? ¿De dónde venía? ¿De dónde vino? ¿Y para qué vino? ¿Qué tipo de parte tiene? Antes San Juan escribía. Antes de este texto, San Juan ha escrito cómo Jesús se mejoró a una persona ciego. Allí se describe exactamente cómo sucedió. Jesús, con su saliva y con la tierra, hizo un tipo de mixtura con que le mejoró los ojos de la persona ciego. Después de poner el líquido a sus ojos, Jesús le mandó a ese persona ciego a lavarse sus ojos en un lago. Eso también se discute acá en nuestro texto. No sé si ustedes alguna vez pueden estudiar este texto de San Juan donde se escribe sobre eso. Allí se nota que las personas que le estaban haciendo preguntas, los judíos, verdaderamente no querían creer que Jesús fuera el Hijo de Dios, sino que originalmente solamente querían que Jesús les dijera algo que no fue verdad para que le podrían ofender por ofensa de Dios. El mejoramiento del hombre ciego fue un comienzo a nuestra conversación que justo hemos leído. Cuando Jesús le mejoró a la persona ciego, y eso fue el día de reposo, el día sabático. Y cuando conversaban sobre eso, los judíos pensaban que ese hombre no puede ser de Dios, no puede ser un hombre de Dios porque no porque trabajaba durante el día sabático. Como la base, se puede pensar en eso cuando vamos estudiando la conversación entre los judíos y Jesús. Los judíos querían que Jesús les indicaría en alguna manera de que sea justamente el Mesías prometido. Al otro hermano, al pensar en Jesús y los judíos desde el punto de vista humana, podemos entender y pensar que la pregunta era buena, porque los judíos ya habían conocido a Jesús desde que era un niño pequeño. Ellos ya habían visto cómo Jesús creció a ser un hombre, pero sabían que la persona que quiere que le conocieran como hijo de Dios era hijo del carpintero José. Conocemos su esposa, su madre, su hermano. ¿Cómo podría ser que él mismo fuera el hijo de Dios y el Mesías prometido, el Salvador de Dios? Pero asimismo, ellos allí eran presentándole las preguntas a Jesús. Pero como ya decimos, Jesús no quería debatear mucho con ellos, pero les contestó: ya os lo he dicho y no me habéis creído. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Este capítulo, esta parte de texto nos indica que la misma cosa ya había sido el tópico de las conversaciones entre Jesús y los judíos. Ya os lo he dicho y no me habéis creído. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente. Nosotros ya, por las descripciones de los evangelistas, hemos leído mucho sobre los milagros que había hecho Jesús. Jesús les mejoró a los enfermos, ayudó a los que no podían caminar, hizo trabajos que un hombre normal no puede hacer. Acá podríamos igualmente pensar en la manera que, en la manera como se escribe en otra parte de texto, donde las personas le pedían a Jesús que él haga algún tipo de milagro, algún trabajo milagroso para que las personas le creían en él. Pensaban que si Jesús hiciera algún trabajo mágico, algún tipo de milagro, sería más fácil a la gente a creer. Pero así no fue. Así no era. Así no era en estos tiempos, así no es tampoco hoy día. No. Una persona no puede recibir la fe viva en otra manera, solamente como un don de Dios, un regalo de Dios. Nosotros, hijos de Dios, podemos acá mismo también pensar que nosotros somos creyentes por la misericordia de Dios. Solamente por el amor, por la paciencia, por la gracia de Dios. Por eso solamente podemos creer nuestros pecados perdonados cada día. Nosotros pensamos que seamos creyentes por la misericordia de Dios. Somos hijos misericordiosos de Dios. Esta misma cosa había sido declarado por Jesús más antes también. Jesús ya había intentado enseñar a los públicos. Pero muchas veces el público y las personas no querían creerle que el hijo de carpintero podría ser el hijo de Dios. Pero tenemos un punto importante acá en el texto. Jesús mismo dice que no ha hecho sus milagros por su propia voluntad, sino con la autoridad de su Padre, de el que le había mandado a él al mundo. Como apóstol San Pablo escribe, yo hago los milagros por el nombre, con la autoridad de mi Padre, por su voluntad. Cuando pensamos la existencia, la esencia de Jesús, la persona de Jesús, y recordamos su nacimiento, sus tiempos del trabajo público, sus hechos personales, nos damos cuenta de que como un hombre, por su propia razón, siempre intentan entender los secretos de la palabra de Dios y tenían que darse cuenta de que no se los entiende por una razón humana, sino que se necesita la fe. La fe que Dios hace nacer en la mente, en el mente de una persona. Los seres humanos de esos días ni de hoy día no pueden con su razón entender el nacimiento del Cristo de una virgen. Los milagros tampoco. No se los puede entender con la razón de un ser humano. No se puede entender el resucitamiento de Jesús. Son cosas que no se puede entender con la razón humana. Pero cuando buscamos contestas y respuestas a nuestras preguntas de la palabra de Dios y de la del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que, la resurrección del Cristo, si eso no hubiera sucedido, nosotros no tendríamos la posibilidad de creer. Como escribe el apóstol, nuestra fe no valdría para nada si Cristo no hubiera resucitado. Nosotros no tendríamos que creer nuestros pecados perdonados por la misericordia del Cristo. No habríamos podido tener el don de Dios, la fe viva. Pero ahora que eso ha sucedido, después de que se había escrito, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tuvo que nacerse acá en el mundo, tenía que vivir como cualquier persona, tenía que vivir como cualquier de nosotros. Él conocía, o sea, él se sentía mucho tipo de sensaciones, era cansado, tenía frío, tenía hambre, era como cualquier persona, pero porque él era hijo de Dios, él no tenía nada de pecado, no era pecador. Pero a su hijo, Dios desde el comienzo de los tiempos, Dios le había puesto una tarea importante. La tarea era redimir los pecados de las personas, hacerle posible a la gente pecador a heredar la vida eterna. Él nos lo preparó. En el Evangelio de San Juan se escribe en corto como Dios quería al pecador tanto que mandó su hijo a la tierra para que cualquier persona que le cree en él podría salvarse, podría heredar la vida eterna. Y cuando nosotros paramos a pensar a esa cosa, ¿no es qué piensan ustedes? Ese es un sacrificio más grande por otra persona. ¿Sí? Se ve como Dios le quería a la persona, al ser humano que había creído por el trabajo de su hijo, ha preparado la posibilidad de heredar la vida eterna. Y ahora nosotros, queridos compañeros de viaje, podemos sosegarnos un momento a pensar en eso. La misericordia, el amor de Dios era justamente el parte de cada uno de nosotros sin nuestra propia, sin nada de que trabajamos nosotros mismos, solamente por la misericordia, el amor. Que no es un milagro, un grande, enorme asunto que Dios ha querido a nosotros tanto que nos ha invitado a su reino y está acá en el reino cuidándonos hasta este momento. Puede que uno por la misericordia de Dios ha podido mantenerse la fe de un niño. O una persona puede que por la invitación del amor de Dios después de ser hijo pródigo ha podido volverse al reino de Dios, a la casa de padre. Todo esto ha sucedido siempre solamente por la gracia de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos dejar de presentar, no podemos presentarle a Dios las mejores partes de nosotros mismos o no podemos hacer bondades, cosas buenas. No podemos alcanzar la misericordia. No podemos hacerlo como seres humanos. Para eso siempre necesitamos el Evangelio, la fuerza del Evangelio de Dios. Necesitamos el amor del Padre y de Dios. Muy a menudo como seres humanos tenemos que sentirnos como es verdad lo que se dice en la palabra de Dios. El pecado cae a nosotros y nos hace el camino lento. Queridos compañeros de viaje, nosotros no necesitamos quedarnos a ver nuestra suciedad. Siempre podemos levantar la mirada hacia el Cristo y podemos experimentarnos que por el amor, por la invitación amorosa de Dios, nosotros podemos creer y viajar en este reino un día a la vez, como se nos ha enseñado, como hemos aprendido. Pero después Jesús continuó con los judíos y dijo: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz, y yo los conozco, y ellas me siguen. Yo les conozco, y ellas me siguen. Nosotros, al estudiar la Biblia, hemos aprendido que Jesús usaba muchas parábolas en sus enseñanzas. Por las parábolas y con la ayuda de ellos, Jesús quería declarar sus enseñanzas, quería poner sus palabras en una manera de que las personas podrían entender. Acá mismo también, en esta parte de la palabra de Dios, Jesús compara y habla sobre ovejas. Las ovejas y un pastor bueno es una parábola muy conocida a nosotros sobre el reino de Dios. Nosotros igualmente sabemos que Jesús usaba en sus parábolas, muchas cosas que eran muy conocidas a las personas de esos tiempos. Y sí, Jesús. Y sabemos que cuando Jesús enseñaba sobre ovejas, eso era algo muy normal y conocido a las personas de esos tiempos. Era la situación que en un pueblo podía haber un rebaño de ovejas en común, ¿no? Podían tener una casa para las ovejas. Puede que muchos pastores tenían sus ovejas en un mismo lugar. Y ahí las ovejas llegaban a conocer la voz de su propio pastor. Y cuando el pastor les invitó, las ovejas le seguían a su pastor propio. Y ahora que pensamos en este texto, la parábola que Jesús acá describe sobre el reino de Dios, él mismo es el pastor bueno de este rebaño de ovejas. Pensamos que nosotros conocemos Jesucristo y la voz de Él. Nosotros lo conocemos y sabemos que Jesús es nuestro pastor bueno y su voz es algo que nosotros queremos seguir y obedecer. Queremos seguirle a Él. Allí sí que es seguro. Está bien viajar. ¿Y cómo acá? En esta parábola de las ovejas, Jesús también habla sobre otro tipo de pastores. Pastores que no conocían su rebaño. Y sobre las ovejas que no conocían a su pastor. Ese tipo de ovejas no empezaron a seguirle al pastor que no conocen. Pero acá, en esta parábola de pastor bueno, se puede encontrar también otro significado. Que las ovejas conocen a su pastor y al pastor bueno conoce a sus ovejas. Y el pastor los conoce por nombres. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, podemos imaginar que nosotros somos igualmente ovejas. Que el pastor conoce por nombre. Nosotros podemos pensar que tenemos los pecados perdonados, tenemos la paz con Dios y tenemos nuestro nombre escritos en el libro vivo, el cielo. Cuando nosotros paramos a pensar así sobre las ovejas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? que sí es una parábola clara sobre cómo es el reino de Dios. En este reino se nos dirige por el Espíritu Santo, por la sabiduría del Espíritu Santo. Se nos guía con el bastón del Evangelio y acá luchamos. En este lugar de ovejas, nosotros uno al otro apoyando, podemos luchar y caminar en la vida hasta el fin de nuestros días. Si pensamos a esta manera, también sobre la parábola que Dios hablaba, y nos ponemos a cada uno a ese rebaño, como miembros de ese rebaño en el reino de Dios. No es, ¿qué piensan ustedes? Que si es algo muy seguro que nos pone en una situación tan segura, nosotros estamos a manos fuertes del pastor bueno. Le estamos siguiendo al pastor bueno hasta la gloria del cielo. El pastor bueno nos conoce por nombres y nosotros le conocemos a la voz de nuestro buen pastor. Y por eso queremos seguirle a nuestro buen pastor. En este rebaño, nuestra oración es que podríamos mantenernos en este rebaño con la fe hasta el fin. Pero todavía Jesús quería contar más sobre cómo es el reino de Dios, cómo es este grupo de ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Este es un texto bien seguro para leer y escuchar. Así es el reino de Dios. Nosotros formamos parte de este tipo de reino como hijos de Dios, por la misericordia de Dios. Que no es bien seguro leer que nosotros por las manos fuertes de Dios estamos bien asegurados. Nadie nos puede quitar. Así, mi querido hermano y hermana, queridos compañeros de viaje, nosotros podemos, con la guianza de este tipo de buen pastor, vivir acá en el reino de Dios. No debemos tener miedo de nada. Con una mente segura, libre, podemos confiar en la guianza y protección del Dios. Es bien seguro siempre recordar que cuando nos cae pecado, cuando nos hace el camino lento, nosotros acá en este reino podemos escuchar el evangelio de la misericordia, el evangelio alegre sobre el Señor Jesucristo, sobre el perdón de los pecados, el mensaje alegre de que el nucleus es el perdón de los pecados. Por eso también, mi querido hermano y hermana, tú este momento también puedes tener y recibir el mensaje alegre del pastor bueno. Tú puedes creer todos tus pecados, todos tus errores de camino perdonados. Puedes confiar en las manos fuertes de Dios. Puedes confiar en que las manos nos cuidan y que podemos mantenernos en la fe hasta el fin. Que estés bien asegurado y que creas tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Hasta la libertad, la alegría y la paz de Dios. Acá se nos indica el amor enorme de Dios hacia nosotros pecadores. En el fin de nuestro texto se escribía también qué sucedió después. Jesús les contó a los judíos con sus compañeros de conversación que él era hijo de Dios. Pero esos, los judíos, las personas se enojaron y querían empedrarle a él. Y Jesús les preguntó, ¿por qué me tiran piedras? Y ellos contestaron, no vamos a apedrearte por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Así continuaba la descripción y lo que se contaba acá en nuestro texto. Pero en el fin, Jesús les contó que él fue hijo de Dios, pero que ellos no lo querían entender y creer. Pero nosotros, este momento, podemos quedarnos a viajar con la fe, podemos quedarnos a luchar comprometidos y contando con Dios y con las manos fuertes de Dios y quedarnos en la misericordia y en la protección de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.